Buenos días, amada iglesia. Buenos días a todos. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Estamos dando inicio al tiempo de predicación, pero estamos claros de que es gracias a la esperanza fiel en Jesucristo que estamos hoy aquí. No podemos poner nuestra esperanza en nosotros mismos, en nada de lo que hagamos, sino solo en la esperanza fiel que es Jesús. Y es como el caso de Abraham, que vimos en la prédica anterior, que tenía una fe inquebrantable, una fe imperturbable, pero Abraham tenía una esperanza fiel en lo que Dios había dicho. Entonces, hoy nosotros tenemos una promesa de Dios de salvarnos por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros creemos esa esperanza. Nosotros tenemos esa esperanza, creemos esa promesa. Bueno, vamos a estar hoy en los últimos tres versículos del capítulo 4 de Romanos. Romanos capítulo 4, el 23 al 25. Antes de que leamos juntos y oremos juntos, solo quiero que recordemos un poco de esta fe de Abraham. Por favor, tengan en mente la prédica anterior, porque creo que sería una buena continuación, como una segunda parte de la prédica anterior. Pero si no, igual hacemos mención. Solo quiero que tengamos también en mente la palabra sustituir. Vemos cómo Dios nos permite que Jesús sea nuestro sustituto. Jesús toma el lugar del pecador y nosotros tomamos el lugar del justo. ¿Okay? Es una palabra muy importante. Y también la palabra beneficios es una palabra muy importante. ¿Qué beneficios tenemos nosotros? Entonces, esto lo digo porque la fe genuina va sustituyendo, como decía la prédica anterior, aquella esperanza basada en la capacidad humana, quita cada área de esperanza humana. Yo aquí estoy confiando en mis propias fuerzas, quita eso para sustituirlo o poner la esperanza en el carácter de Dios, en la fidelidad de Dios. Eso hace la fe genuina. No es que es perfecta el día cero, el día uno, sino que va quitando aquella área donde no confía en Dios, donde confía en sí mismo y pone su confianza solamente en Dios. Esto es algo que tenemos que tener también en cuenta, porque entonces es necesario para nosotros razonar, porque es algo que se puede pensar, qué es lo que muestra la Biblia del carácter de Dios. Porque como decía Pastor Hamilton en la prédica anterior, no es una fe ciega, es una fe que se basa en lo que Dios dijo. El sabio Señor, dueño de todo el universo. Vamos a dar lectura y después vamos a orar juntos. Estamos en la versión Nueva Traducción Viviente, versículo 23 del capítulo 4 de Romanos. Y el hecho de que Dios lo considerara justo a Abraham no fue solo para beneficio de Abraham. La palabra que les dije, beneficio, no fue solo para él, ¿verdad? Sino que quedó escrito en las Escrituras, la palabra de Dios, versículo 24, también para nuestro beneficio. Recuerden que Pablo le está escribiendo a los romanos y que esto también implica a nosotros, los cristianos del siglo XXI, porque estamos leyendo la Escritura, la palabra de Dios, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él. Así como Dios consideró justo a Abraham, nos considera justo a nosotros si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu provisión y bendición. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, porque nos has permitido venir hasta acá, Señor. Sea como sea, Señor, pero aquí estamos, Señor. Yo te ruego, Padre, que nuestros corazones estén como esa fe inquebrantable que tenía Abraham, que él se postraba ante ti cada vez que se encontraba contigo en el Génesis, Señor. Que nosotros nos podamos postrar ante ti, a pesar de que tenemos dificultades, problemas, escasez, carencias, asuntos por resolver, Señor. Pero cuando viene el tiempo de acercarse a Dios, que nosotros podamos humillarnos y postrarnos ante ti, Señor. Padre, te ruego que pongas sensible nuestros corazones a tu palabra, Señor, que vivifiques nuestra fe, Señor, que me dé entendimiento para poder hablar a tu iglesia, Señor, la santa iglesia que compraste con la santa preciosa de Jesucristo, tu Hijo. Es una iglesia preciosa para ti, Señor. Así que no podemos dar menos que lo que el Espíritu Santo va guiando, Señor. Detén mi palabra si voy a decir algo que no va a ser de bendición, Señor. Y te pido que también la iglesia pueda guardar y atesorar las palabras que reconozcan que vienen de ti, Señor. Padre, guíanos, Señor, para poder vivificarnos en nuestra fe, Señor, para poder dar frutos de una fe genuina, auténtica, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, creo que en síntesis podemos retomar de la prédica anterior que Abraham tenía una fe a pesar de sus flaquezas, a pesar de sus fallas, y era una fe inquebrantable e imperturbable. Esas palabras realmente me gustan mucho y es algo que me pone a pensar en mi propia fe. No la miro inquebrantable, no la miro imperturbable, rápido ya flaquea. A veces es mi esposa o uno de mis hermanos que me tiene que decir, esperemos, a ver qué es lo que Dios quiere. Uno quiere correr y resolver todo ya. Y creo que esto me hace pensar en nuestra condición, todos nosotros, nuestra condición caída después del pecado. Hay cierta ingenuidad en nosotros. Nuestra fe puede permanecer estancada. O sea, no como agua viva, que decía Jesús, ríos de agua viva en los que creen en mí, sino una fe como agua estancada y sin purificarse en Cristo y decir, estoy bien así. Es que soy un cristiano débil. Débil, o sea, tal vez son 10 años ya. O puede ser también que nosotros tengamos mucho positivismo y digamos, nuestro cristianismo puede prescindir de ese anhelo por Cristo. Es decir, puedo ser cristiano, pero no anhelar tanto a Cristo. O sea, es que ellos son así. Digamos, si vemos a un grupo de gente que anhela mucho a Cristo, pero yo soy un poquito más reservado, yo soy más sobrio, entonces lo mío no es tanto así. O sea, no odio a Jesús, pero tampoco me desvivo como ellos. Recuerden, solo hay una misma fe. Somos justificados por una misma fe. Y solo hay dos tipos de fe. La fe auténtica y la fe falsa, la que no salva. La fe que no es para salvación. O sea, cree en Dios, pero no para salvación. Entonces nosotros necesitamos enfocarnos en la fe auténtica. Ahora bien, puede darse el caso de que estemos en la fe auténtica, pero que necesitemos ser renovados y que nuestra fe tiene que ser vivificada. No hay problema con eso, porque por eso Dios nos dejó el Evangelio, nos dejó su palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero el punto es que no podemos estar en esa ingenuidad, en ese positivismo, pensando tener una fe como la de Abraham. Porque decimos, bueno, es que Abraham, a pesar de que el padre de la fe, a pesar de que Abraham sí confió, él dudó, mintió, falló, se acostó con la esclava de su esposa, dudando de la promesa de Dios, apresurado. Entonces, algo así es mi fe, ¿no? Tenemos que revisar bien, porque esas cosas, como dice el mismo libro de Romanos, están escritas ahí para que nos sirvan a nosotros de lección y no tener que sufrir las mismas cosas. Entonces, vemos nosotros, sí, él creyó, él falló, amén, él falló, pero cuando Dios hablaba, Abraham hacía. Tú también haces las cosas cuando Dios ordena. O sea, Dios ordena cambios en tu vida práctica, un devocional, una lectura personal tuya en tu casa, en tu trabajo, en la calle, un versículo que escuchaste, algo que escuchaste o algo de acá de la iglesia. Dios te habló a través de eso y te dijo, esto tienes que cambiar en tu vida. Y pasas meses y meses y no lo cambias, porque la fe de Abraham era, Abraham, tienes que hacer esto. Abraham hacía. Abraham, tienes que cambiar esto en tu vida. Él cambiaba, él hacía cosas. Así que necesitamos todos purificar nuestra fe en Cristo. Porque nos tenemos que ver en esa área donde Dios nos dice, esto está malo, esto necesitas agregar a tu vida de fe y no lo estás haciendo, entonces tiene que ser la fe vivificada para que esté viva como algo que se mueve, como agua en movimiento, no agua estancada. Muy bien. Entonces, hablemos un poco de la fe de Abraham, porque yo creo que todos sabemos las andadas de Abraham, ¿verdad? Que a veces uno dice, ¿en serio, el padre de la fe? Pero es por eso, porque es por gracia. Pero vamos a ver un poco de su fe. Bueno, solo para mencionar, en Génesis 12, Dios le hace la promesa de que va a ser una gran nación de él, pero su esposa es estéril y él ya tiene 75 años, ¿ok? Pero él cree en lo que Dios dijo. Con una esposa estéril, Dios va a hacer de mí una gran nación, le creo. Me voy de aquí y Dios me está llamando que me mueva, voy. Génesis 14, 11 años de intentando con su esposa y no sale embarazada. La esposa le dice, bueno, quizás la promesa de Dios sí se va a cumplir, pero como tú sabes que en nuestra costumbre, la sierva de la esposa es como una extensión de la esposa, entonces el hijo que tenga la sierva, aunque no sea tuyo, es mi hijo, pues porque ella es mi sierva en nuestra costumbre, pero si es tuyo, con mucha más razón, y quizás era que por ahí Dios iba a responder su promesa, ¿no? Bueno, dice Abraham, está bien, son 11 años, tal vez por ahí va a responder Dios. Pero entonces viene Génesis 21. Ya Ismael ya está como un adolescente, tal vez 12 años, no sé, 14 años, y Dios le dice, ese no es el hijo de la promesa. Tendrá un hijo. Se rió Abraham. ¿Cuántas veces hemos dudado y dicen, en serio, Dios, vas a hacer esto conmigo? Abraham se rió, Sara también. Dios está hablando con Abraham y Sara está dentro de la tienda y Dios le aparece a Sara dentro de la tienda. ¿Por qué te ríes? Le dice. Tu hijo se llamará Risa. Entonces vemos a Isaac, nace Isaac, empiezan los conflictos. Abraham está alegre con su muchacho. Su esfuerzo humano, aquí está, mira qué grandote este chaval, lo que hacía de la altura del papá, dice. 14 años, 15 años, y aquí está mi adorado Isaac, el hijo de la promesa. Dios se le presenta. Hay conflictos, no pueden haber dos mujeres en una cocina, a menos que se prometan no discutir y ser sumisas una a la otra. Entonces, Sara le dice, se tiene que ir Ismael, se tiene que ir Agar, porque mi hijo es el de la promesa. Y Dios le dice, escucha a tu esposa Sara y haz lo que ella dice. O sea, Dios le está diciendo, eso es lo que yo quiero que hagas. Entonces viene Abraham con todo el dolor de su alma. O sea, tal vez Isaac solo tenía 2 años. Dice, por lo menos, Señor, que esté más grandecito para saber que no se me va a morir con una enfermedad rara. Es ahora. Expulsa a Ismael. Ojo, que esto no es los padres que abandonan hijos y van dejando. Conquistan una, dejan un hijo, conquistan otra, dejan otro hijo y van yendo, yendo. No, no es eso. Dios le dice, yo lo cuidaré. Mandarlo con provisión y yo lo voy a cuidar. Si Dios lo dijo, lo va a hacer, se lo entrega al Señor, lo suelta, ¿ok? Se queda con Isaac. Más adelante, ya Isaac, tal vez de 12 años, 15 años, le dice, el hijo que te di, el hijo de la promesa, tu único hijo, entrégamelo. Y Abraham se va. Así se ve la fe auténtica. Dios pide que desechemos cosas que no están bien, que son contrarias a sus promesas. Eso que está haciendo es contrario a mis promesas. Deséchalo. No estamos hablando de hijos. Es la ilustración, haciendo la analogía para cosas pecaminosas de mi propio corazón. Deséchalo. Está bien, Señor. Lo haré. Y Dios pide también, Dios demanda. En tu vida falta oración, falta meditación. Agrega esto a tu vida. Está bien, Señor. Lo haré. Y cuando el Señor te pide algo que es bueno, cuando tal vez has puesto a tus hijos como ídolos y Dios te dice, entrégame a tus hijos, déjalos en mis manos. Tú nunca los podrás salvar. No son tuyos. Ezequiel 16, 16. Son mis hijos. Dámelos. Es algo bueno. Dios lo proveyó, pero te lo está pidiendo. ¿Y qué pasa si Dios te pide tu trabajo? Es decir, déjalo, ven a mí. Saldrías de tu tierra y de tu parentela como Abraham porque dices que tienes una fe auténtica. Ahora, Dios no solo te va a pasar toda la vida pidiendo que dejes cosas pecaminosas. Te va a pedir que le entregues aquello que Él mismo te dio. Puede ser que te pase como a Isaac, que Abraham, dice Hebreos, bueno, él creyó de alguna manera, así como rejuveneció sus cuerpos para tener un hijo, tal vez Dios iba a resucitar a Isaac después de muerto, dice Hebreos. Él creyó, lo entregó y Dios se lo devolvió. Puede ser así, o puede ser que lo entregues para siempre, como cada hombre y cada mujer que ha dejado cosas buenas que Dios le proveyó para seguir a Cristo. Cosas buenas, tanto así que dice Pablo en Filipenses, por amor a Él, considero todo, cosas buenas, cosas malas, todo por basura, con tal de ganar a Cristo y unirme más con Él. Eso es lo Filipenses 3, 8 al 9, está también en la mente de Abraham, porque una misma fe. Entonces, bien, esa es la fe inquebrantable, imperturbable. Otra cosa más, cuando Dios se presentaba, Abraham estaba mandando a su siervo, dando órdenes, indicando, disfrutando de la tarde. Venía el Señor caminando con dos ángeles y él salía corriendo y se postraba. Esa es una fe humilde, inquebrantable. Es una fe de un corazón quebrantado. Abraham, Ismael solo muestra tu falta de fe en mis promesas. Es tu esfuerzo por querer hacer lo que Dios prometió que iba a hacer, pero que aún no has visto. Debes de dejar ir al muchacho. Yo cuidaré de él. Entonces Abraham se quebrantaba. Es mi hijo, Señor. Pero tú lo has dicho y yo lo haré. Porque sé que este hijo refleja que yo dudé de tus promesas. Entonces, bien, ya con esto en mente podemos regresar a Romanos y tal vez no estar con algún engaño, porque yo creo que el llamado de Dios para todos nosotros es que ya que somos justificados en una misma fe, como se llama la prédica, es que nuestra fe esté vivificada por el Evangelio y por su palabra. Dice así, vemos el versículo 23, no solo fue beneficio de Abraham. Es decir, la fe de Abraham, las promesas de Dios, no solo era para bendecir a Abraham. El hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham. Dice más adelante, también para nosotros. Ahora la gran pregunta. ¿Yo seré justificado como Abraham? ¿Tengo la misma fe? Y ojo, que Abraham tuvo la única fe que Dios mandó desde los cielos. Dice Filipenses 4:5, un mismo Señor, Antiguo y Nuevo Testamento, una misma fe. Para el Antiguo Testamento, una misma fe. No es cuestión de que los judíos se salvaban porque hacían rituales. No, esos rituales apuntaban de que necesitaban el Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo. Una misma fe. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y vemos también en Efesios 2:8 que la fe es un don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que un don de Dios, es un regalo de Dios. Y la fe de Abraham, pensamos que es un regalo perfecto de Dios. ¿Sí? Tu fe es un regalo perfecto de Dios. Es lo que dice Santiago 1:7. Toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Es la misma fe. Una misma fe, un mismo Señor y una misma esperanza. Leamos juntos el Salmo 33, versículo 20. Está hablando desde el Antiguo Testamento, el salmista, y dice así: nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Y ahora nos vamos a Filipenses 3:20. En cambio, nosotros, ya está hablando en el Nuevo Testamento, nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor, ¿cómo se llama? Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo, esperamos. Esa palabra en el griego es esperanza. Esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. La ayuda de los del Nuevo Testamento viene de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Ayudador. Es la misma esperanza, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso dice el 24, es también para nuestro beneficio. Es también para nuestro beneficio. Ahora yo te preguntaría, estas dos preguntas son importantes. Si Dios te dice que dejes un hábito malo que no te beneficia, ¿lo haces? Si puedes, la notas. La otra es similar. Si Dios te dice, no dice que dejes, que entregues algo bueno, que le entregues algo bueno que sí te beneficia, ¿lo haces? Dios dice, tú haces, entregas algo bueno que Él te pide, te despojas de algo malo que Él te dice que te despojes. Porque siempre estamos pensando, es para mi beneficio, me conviene esto, me conviene entrar en esta tienda, me conviene estar en la otra, me conviene estar con esta familia, con estos familiares, o me conviene ir a tal lugar, ¿qué me beneficia? Siempre estamos pensando en beneficio, pero hay un beneficio mayor. ¿Qué harías si Dios te pide cosas así? ¿Te miras haciéndolo? Cada quien se hace un examen a sí mismo para ver esto, porque al final de cuentas la fe auténtica es para nuestro beneficio y es el mayor beneficio. Yo sé que en esta semana vas a elegir cosas así, como siempre lo hacemos todos. ¿Me conviene o no me conviene? Me conviene porque este chocolate va a ser rico cuando se deshaza entre mi lengua y el cielo de la boca. O me conviene ir a tal lugar porque ahí van a dar comida y mi tía cocina sopa rica, que no sé qué. Entonces, siempre estamos pensando cosas así. Pero ¿qué tal de las cosas eternas? La mayor conveniencia del hombre es vivir para siempre con Dios. El mayor beneficio de nosotros es estar con Dios para siempre. Punto número uno, el mayor beneficio que debes procurar es una fe vivificante, una fe renovada en la palabra, una fe que crece en el amor. Ese es el mayor beneficio que debes de procurar en el día a día, en tu diario vivir. Ya no se trata de que eso que voy a hacer aquí me va a hacer sentir bien o no. No, ¿me va a hacer más como Cristo? ¿Va a acercarme más a Dios? Ah, pues sí me conviene ir a la sopa. De eso se trata, en lo cotidiano. ¿Me conviene dormir mis 8 horas? ¿O duermo 7 horas y leo mi Biblia? ¿Oro? ¿Qué me conviene? Te vas a hacer más como Cristo. ¿Me conviene confesarle a Dios estos pecados? ¿O empezar a ofrendar más en la iglesia? ¿Y empezar a servir más en la iglesia? ¿En la intimidad de mi hogar confieso al Señor y pido perdón a mi hermano? ¿O le hago un obsequio a mi hermano? Generosísimo. El mayor beneficio que debes procurar es una fe vivificante, renovada en la palabra y que crece en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque vas a vivir en su amor eternamente. Entonces ahora pasa lo siguiente. Recuerden, la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado. Pero hay salvación por medio de Jesucristo. Un día el Señor juzgará a los vivos y a los muertos por medio de Jesucristo o en sus propios esfuerzos. Ahora bien, el hombre dice, por eso les decía al inicio, estos se la toman muy a pecho. Bueno, el Evangelio dice eso, pero creo que no es para tanto tampoco, ni que fuera. O sea, si Dios es amor, pero también es fuego consumidor. También es verdad. Su ley es perfecta, su ley es santa. Y Él quiere la gloria solo para Él, porque Él es único digno en todo lugar de tener toda gloria. Entonces, Él solo hace lo que se debe hacer. Esto de que Dios quiere toda la gloria para Él a veces nos suena raro porque pensamos que Dios es como nosotros. Pero, por ejemplo, si estamos esperando que venga alguien a dejar algo acá, por ejemplo, vienen a dejar unas 10 sillas más, entonces nosotros decimos, bueno, pidámosle las sillas a la persona que trae la silla. No, ¿por qué se las vamos a pedir a Él? Pidámoselas a cualquiera. No, es que Él es el que trae la silla. Entonces, Dios es el dueño de la gloria. Él es el único que la va a tener. Por eso es bueno que Él quiera llamarnos a nosotros a darle la gloria a Él. Pero un día el Señor juzgará a cada hombre, a cada mujer, que no ha vivido conforme a su ley, que ha rechazado a Cristo, y será muerte eterna si han rechazado a Cristo. Pero ahora viene la pregunta, ¿acaso no puedo hacerme justo a mí mismo? O puede ser también una cosa como que, ¿cómo Dios me va a considerar justo si yo no he podido hacerme justo? Me están predicando domingo a domingo que se ama como Cristo y no he podido ser justo. Como en la prédica anterior, no se trata de tu legalismo. No se trata de tu moralismo. No, porque el moralista dice, bueno, he sido una persona que no le roba a nadie, no he matado a nadie, trato de ser educado, pago mis impuestos. Y yo espero que el día de mañana que me presente ante el Señor, pues Él me perdone porque Él es misericordia. Y de vez en cuando, pues voy a la iglesia, me acuerdo de los pobres. Eso es moralismo. Y este legalismo que dice que yo paso en la iglesia todos los días, 24/7 metido en la iglesia, o paso en mi casa orando, paso aquí, Dios me considerará justo. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que por las obras nadie será justificado. Y puede decir el libertinaje, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Soy un alma que se la lleva el viento de aquí para allá por todos lados. Y realmente, pues, ¿qué vamos a hacer si... Es por su gracia, ¿no? Así dice el himno, que es por su gracia, no es por mí. Como no es por mi obra, pues voy a vivir como yo quiera, ¿no? Ese es el libertinaje, ese es el libertino. Pero entonces, el libertino, aunque acepta y quiere vivir en pecado, rechazando a Cristo, él reconoce que Dios es santo y que un día por su misericordia, Dios va a hacerse el ciego de sus pecados. Sí, digamos, en parte... considera la santidad de Dios, pero en una parte muy distante, muy de lejos, está viendo la montaña de la gran santidad de Dios. El moralista cree que porque dos veces al año a la iglesia, Semana Santa, Navidad, listo. Y portarse bien en la sociedad, ¿no? No hacer mal a nadie. Y el legalista pues se va a la parte de la verdad, de la piedad, de la religión, y cree que ahí está su salvación. Pero yo no puedo hacerme justo ante Dios. Nadie de nosotros puede, porque trataríamos de equiparar la justicia finita que puede producir un humano pecador a la justicia eterna que Dios regala por medio de Jesucristo. Estaríamos hablando de eso, tanto el libertino, el moralista y el legalista. Creer que la justicia de cualquier hombre o mujer puede equiparar la justicia eterna e infinita que Dios regala a los que creen en Jesucristo. Es imposible. Ahora puedes decir, entonces, ¿qué hago? Porque no puedo hacerme justo ante Dios. ¿Cómo voy a ser justo ante Dios? Pero quedó escrito, versículo 24, Romanos 4, la segunda parte. Esto nos asegura de que Dios nos considerará justos. No necesitas hacerte justo a ti mismo. Lo que necesitamos, el mayor beneficio, es que Dios nos considere como justos. Por medio de la justicia de Cristo. Es decir, que el que ya cree el Evangelio, wow, ahora ese hombre es justo, ahora esa mujer es justa. Si aparece en el cielo, Dios lo deja entrar porque ahora él es justo. No hay nadie bueno. Todos hemos pecado. Ese hombre y esa mujer siguen siendo pecadores, pero que anhelan ser revestidos y fueron revestidos por la justicia de Cristo, para presentarse ante el Padre con la justicia de Cristo sobre ellos. Aún siendo cristianos, no se trata de nosotros. Y ahora decimos, bueno, pero no es que ahora el que es cristiano ya es salvo. Tal vez solo vamos a ver Apocalipsis 5:9. ¿Qué es lo que piensan las personas? Este capítulo nos presenta el cuadro de las personas que ya están en la eternidad. Vamos a ver qué es lo que piensan ellos, porque nosotros pensamos que, bueno, el que ya es cristiano ya es justo, pues. Apocalipsis 5:9 dice, la primera parte dice, y cantaban. Ahora vamos a bajar un poquito, en el mismo versículo 9, la última parte, dice, pues fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, pueblo de Israel y pueblos gentiles, de toda tribu, tribu israelita o tribus de donde sean, la tribu de los aztecas, los olmecas, los apaches, todas las tribus de nosotros también, las náhuatl, toda lengua y toda nación. Los que están ya en la eternidad están cantando que gracias a la sangre de Cristo que ellos están en la eternidad. No dicen porque nos hicimos cristianos, Ahora estamos acá. Dice que por tu sangre, que pagó el rescate para Dios, gente de todo pueblo puede estar acá. También vemos Tito 3, Tito capítulo 3, versículo 5 y el versículo 7. Pablo le está escribiendo a Tito, un pastor de iglesia, le dice: Él nos salvó por las acciones, él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. No por las acciones justas, dice. Dice más adelante, nos lavó quitando nuestros pecados, o sea que Él quitó nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento. Miren todo lo que está haciendo Dios en nosotros. Quita nuestros pecados, nos da un nuevo nacimiento y una nueva vida por medio del poder de su Espíritu Santo. Y dice el versículo 7, por su gracia, Él nos hizo justos. Ahora sí, es por su gracia que nos hizo justos a sus ojos y nos dio seguridad de que vamos a la vida eterna como los que están en Apocalipsis 5:9. Porque el Padre nos hizo justos por medio de Jesucristo, por medio de la justicia de Cristo. Punto número 2, la fe vivificante te da el beneficio seguro de que Dios te considerará justo. ¿Quieres el beneficio? ¿Quieres la seguridad de la que habla la Biblia de que sí va a entrar a los cielos, que vas a vivir para siempre? Dios te tiene que considerar justo. No se trata de que, bueno, estoy acá, no sé cuándo me voy a morir. Cuando me apaguen las luces y despierte, pues como Dios es amor y misericordia, tal vez aparezca allá, ¿no? No, tienes que poner toda tu confianza en Jesucristo. La fe edificante es la que te da el beneficio seguro de que Dios te considerará justo debido a que el Hijo murió por tus pecados y debido a que el Padre lo levantó de los muertos. Como quien dice, necesitamos desempolvar la fe. Ese creyente que está dormido, ese creyente apático, perezoso, indolente, necesita vivificar su fe. Ayer andaba caminando con mi hijo de 6 años en la tarde y pasamos por un agua de un hidrante que no lo han llegado a reparar, de esos que están malos. Entonces el agua estaba bonita, cristalina, pero ayer que fuimos ya tenía 3 días, ya el agua estaba opaca, todavía no era agua gris, estaba opaca y tenía un mal olor horrible. ¿Por qué le pasó eso? Al inicio no huelía así, porque al inicio estaba, cerraron el paso del agua, quedó el agua estancada. Ahora ya hiede a putrefacto, pero todavía no está, o sea, te mira todavía transparente, pero ya hiede en las bacterias. ¿Por qué pasa eso? Porque agua estancada. Ese olor molesto para nosotros, así de molesto es para Dios que un creyente tenga su fe genuina estancada. No deja las cosas que Dios le llama a dejar. No le entrega a Dios las cosas que Dios ha mandado que le entregue. Y no recibe lo que Dios le está dando. ¿Qué está dando Dios? Su amor abundante en nosotros para que seamos consolados por las pérdidas. ¿A quién no le duele dejar cosas que saben que lo lleva al pecado? Que en sí no son cosas malas, pero nosotros las hemos pervertido. Te desprendes de eso y es como un luto en su corazón. Pero eso que ya salió de tu corazón, que era un ídolo, ahora es llenado por el amor consolador del Dios de toda consolación. Es llenado con su amor. Ahora bien, imagínate a Abraham, entrega a su hijo Ismael, Dios lo consuela. Ahora bien, decide subir la montaña y entregar al hijo de la promesa, el hijo que Dios sí envió, y sube la montaña. ¿Qué es lo que está recibiendo Abraham? Él de ahí entregó a su hijo, ya decidió. Está recibiendo el amor consolador de Dios en ese hueco que queda en su corazón por dar el paso de fe. Y esa es la fe viva. Es como cuando estamos en un lugar que sí recircula el aire. Ahorita falta todavía que se mueva más el aire acá. Pero entra aire nuevo, fresco, y sale el aire que ya respiramos, que ya está caliente. Tiene que haber un movimiento así en tu fe. Entran cosas de Dios y salen cosas de tu pecaminosidad, del día a día. Cosas que ni siquiera son pecado. Pero Dios te dice, entrégamelas. Señor, pero tú me las diste, acuérdate. Entrégamelas. ¿Vas a confiar en mí, sí o no? Yo sé que hay muchos beneficios en este mundo. Y ya sabemos, creo que todos han visto esta imagen, o por lo menos la mayoría. Una cosa es llegar en helicóptero a un lugar y otra cosa es llegar en carro. Una cosa es llegar en carro y otra cosa es llegar en bus. Una cosa es llegar en bus y otra cosa es llegar en bicicleta. Y otra cosa es llegar a pie. Y otra cosa es llegar en silla de ruedas. Al final todos llegan, pues. Pero nosotros los humanos somos muy sentimentales y emocionales. Y uno dice, bueno, yo quiero un beneficio. Voy a irme en un taxi. Va. En vez de ruta se va a taxi y llega más rápido. Tiene el beneficio de llegar temprano a un lugar porque agarró un taxi. Si no, lo que tienen que hacer es sacrificar horas de sueño para salir más temprano e ir en la ruta. Pero siempre estamos buscando beneficios. Ahora, si trabajo duro, me van a dar el aumento que estoy pidiendo. Si me muevo, voy a tener más clientes porque me muevo por mi cuenta. Siempre estamos buscando beneficios. Pero ni todos los beneficios que da este mundo, gracias a Dios que nací en una familia que me ha ayudado, gracias por los recursos que tengo, gracias por el trabajo que tengo, gracias por muchas cosas que hay en este mundo, gracias porque mis hijos, pues, por lo menos no son el peor de la clase. Y cosas así que nosotros sentimos que es un beneficio tener un hijo que por lo menos no está reclamando por estas cosas. Ahí está el niño. Uno mira ciertos beneficios, pero ni todos los beneficios que puedas tener en este mundo van a sustituir el beneficio de la fe vivificante. Porque se trata de recibir el amor ágape de Dios. Y resulta que recibir el amor ágape de Dios, el amor incondicional de Dios, es recibir el amor eterno de Dios para siempre. Esos beneficios que hoy tú y yo tenemos, sean cuales sean, para cada uno de nosotros, cada quien tiene beneficio por encima del otro. Soy más rápido para escribir, soy más rápido para responder, soy más rápido para los detalles, no se me olvidan las cosas. Cada quien tiene beneficios. Pero un día van a dejar de ser y solo va a importar un beneficio. Si realmente crees en Jesucristo, si realmente confías en Jesucristo como tu Señor y Salvador, ni todos los beneficios se le comparan al beneficio de la fe auténtica, porque el tiempo de acá es breve y no se compara con toda la eternidad que vas a pasar al otro lado. O en vida eterna con Cristo o en vida eterna en el infierno. Así que los beneficios que ahorita dice, no vendrá sobre mí ese mal que hablan los predicadores. Yo sé cómo salvarme. Es más, es algo que ellos creen, pero eso no es la verdad. Con decir eso, no te estás salvando del juicio eterno que vendrá. Ahora bien, en cuanto al amor incondicional, ese amor ágape que habla el Nuevo Testamento, tengo una pregunta para todos nosotros. Pensemos en nuestras prioridades de la semana. ¿Tu agenda busca más beneficios temporales que beneficios eternos? Beneficios temporales que no son pecado. Solo te dan una ventaja. ¿Tu agenda está más llena de tengo que buscar esto, priorizar esto, asegurarme que pase esto para obtener esto y después acercarme a Dios? ¿Es poco lo que hay de nutrir? Es más, tengo que buscar esto, pero ver cómo aquí glorifico a Dios. O sea, es incluir a Dios en cada una de las cosas que buscas y haces. ¿Tu agenda está plagada de beneficios temporales o de beneficios eternos? ¿Consideras absurdo sustituir un beneficio temporal para adquirir un beneficio eterno? Es decir, que Dios me va a pedir a mi único hijo Isaac. Es mi beneficio, el orgullo de su padre. Aquí está mi muchacho de 12 años, 14 años. Aquí está este muchacho. De aquí va a salir una gran nación. Entrégamelo. Pero es que es mi hijo. Mientras vive en esta tierra, él es mi hijo. 80 años, 40 años. Entrégamelo. Un beneficio temporal. Mira, absurdo sustituir beneficios temporales con los eternos. ¿Cómo es tu agenda? ¿Ves necesario la sabiduría de Dios y el poder de Dios para armar tu agenda en la semana? ¿Para conseguir la mayoría de los beneficios que anhelas? ¿O anhelas cosas que no se necesita ni siquiera orar ni leer la Biblia para resolver? ¿No será que a veces dice, bueno, necesito beneficios, horas extras en el trabajo, necesito ver menos a mi esposa y a mis hijos para conseguir más ingresos, Y necesito incluso no solo sacrificar a mi esposa y a mis hijos, mis tiempos de intimidad con Dios, porque todo vale la pena para lograr el beneficio de unos dólares adicionales, de unos córdobas adicionales. ¿Por qué? Porque solo necesito descuidar un poco la fe para obtener un beneficio temporal. Voy a descuidar esta fe que me da beneficio eterno para obtener beneficio ya, para este mundo que vivo. Yo no sé qué va a ser eso de la eternidad. ¿No será que también estas cosas son las que estamos llevando para cuando se nos pide quizás servir en la iglesia o servir a un hermano? ¿Será que se nos está llamando a servir y decimos, no, no puedo, ¿por qué? Ya serví a dos personas, a uno fuera de la iglesia, a uno dentro de la iglesia, ya no más, ¿por qué? Es que aquí está escrito en mi código, no puedo escribir a más de dos personas en la semana, no puedo llamarlas, no puedo servirles, no puedo reunirme con ellas, no puedo hacer nada. Mira, necesitamos que el domingo vengas temprano, no puedo, porque ya vine temprano el otro domingo, y no puedo venir temprano dos domingos a la iglesia, seguido. No puedo. Debes reflexionar realmente. ¿Cuáles son tus prioridades? Porque hay uno que sustituyó sus beneficios eternos y sus beneficios temporales para tomar tu lugar, sustituirte en esa cruz. Ni la cruz nos hubiera bastado para pagar la ira del Padre. Necesitamos el infierno si queremos pagar y nunca termina eso. Pero hay una salida. Confiar en que Jesús ya pagó por ti y tomó tu lugar. Pero reflexionemos en esto. Esto se trata de contemplar a Cristo. Él sustituyó, se despojó a sí mismo, dice Filipenses. Él sustituyó sus beneficios eternos, incluso los beneficios temporales. Estar vivo sin morir, no desangrarse, no estar herido, estar bien comido, estar bien dormido. Estaba desvelado, sin desayunar y sin almorzar, muriendo en la cruz por ti. Desvelado, sin desayunar, sin almorzar y está sirviéndote vida eterna. Se está negando beneficios temporales que son buenos. Es bueno desayunar, es bueno no enfermarse, no desangrarse, es bueno todo eso, pero Él está negándose a todo eso por ti. No desayunó, no almorzó, y cuántas cosas más. El beneficio eterno que Él perdió, que nunca lo vamos a poder entender, el rechazo del Padre. Y te preguntan a ti, ¿estás orando por las noches? No, es que son 8 horas de sueño. Son 7 horas y media de sueño, o 6 horas, o 9 horas. Entonces no puedo orar. Tal cosa, no, pero es que tengo que desayunar. Y lo que me está pidiendo usted implica no desayunar. Pero hay uno que no desayunó en la cruz por ti. Hay uno que no almorzó en la cruz por ti. Llegó desvelado a la cruz. No sé si saben, estuvo orando toda la noche. Lo agarran, lo ponen preso. Y luego va, sin desayunar y sin almorzar, a tomar nuestro lugar, sustituir beneficios temporales y eternos para un beneficio eterno para todos sus fieles escogidos. Por eso le hago el llamado a una fe vivificante que contempla a Cristo y quiere crecer en amor ágape, incondicional. Porque cuando dices, no puedo saludar a este hombre visita, nosotros los hombres, no puedo porque voy rápido para acá, voy aquí, voy allá, estás poniendo condiciones al amor de Dios. No puedo hablar con tal persona, no puedo reunirme con tal persona, no puedo animarla, porque es un amor condicionado el mío y no es incondicional como el de la Biblia. Dice el versículo 25 de Romanos 4, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Amén. Amén. Dices que Cristo murió por tus pecados, y aún así te rehúsas a sustituir tus deseos egoístas para hacer la voluntad de Él. Él te sustituyó en la cruz. Y tú no quieres sustituir y sacar de tu corazón esas cosas egoístas para meter las cosas que son la voluntad de Dios para nosotros. Hay como una contradicción. Espero en el Señor que tenga una fe vivificante, que mire estas contradicciones y que sean para ser más como Cristo. que hoy tú decides dejar esas cosas que no te benefician, que hoy decides entregar algo que sí te beneficia, pero que Dios quiere que dejes, y que vas a agregar las cosas que Dios regala, su amor incondicional, su consuelo y su esperanza y su fortaleza y su gozo. Punto número 3, la fe vivificante te hará morir a todos tus pecados, para que Dios te edifique en su justicia por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La fe vivificante, una ventaja, trae beneficios, te hace morir a tus pecados. Eso que no hemos podido derrotar, en la fe vivificante sí se puede. Y luego que nosotros nos metemos a una fe vivificante o desempolvamos la fe, hacemos que reverberee como cuando estábamos claros de nuestro primordial amor, como dice Apocalipsis, tu primer amor es el principal amor. Volvemos a ese primer amor, amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas por medio de Cristo. Entonces viene Dios y se acerca y nos edifica en su justicia gracias a los méritos de Cristo, para que vivamos en Él, que hagamos su voluntad. Entonces, bien, puede sonar como que, bueno, entonces, ¿qué cosas específicas podríamos ver nosotros? Quiero hablar algo, incluyéndome yo también. Creo que hay tres áreas que Dios quiere que crezcamos como iglesia. Uno, dejar las inclinaciones pecaminosas que permitimos y que no nos benefician. Hay ciertas cosas pecaminosas en nosotros que permitimos y no nos benefician. Dos, entregarle las cosas buenas a Dios que Él mismo nos dio y que sí nos benefician porque Él lo ha pedido. Recibir más de su amor incondicional para beneficiarnos en esta vida y en la vida eterna. Pero no puedes recibir más de su amor si tu corazón está lleno de ídolos y cosas que ya no alcanza nada más. Tenemos que despojarnos para poder recibir los dones y regalos del Señor. Creo que hay tres áreas donde los líderes podemos crecer. Me refiero a todos nosotros como hombres líderes de la iglesia. Tres cosas en las que estamos fallando, todos, empezando por mí, hoy en la prédica, y todos mis demás hermanos. Nos permitimos ser faltos de amor hacia los miembros de la iglesia. O sea, me falta amor hacia esta persona, me falta amor hacia esta persona. Y ahí sigo, semana tras semana. O incluso me falta amor hacia las visitas de la iglesia como hombre. ¿Cuántos hombres nuevos y no los hemos saludado? ¿No le decimos hola, adiós, nada? Evitamos enérgicamente servir a los miembros del grupo pequeño por amor propio. Lo siento, hermanos, no los puedo servir, es que me amo demasiado. Tres, restringimos la armonía del Espíritu Santo en la iglesia por deseos egoístas. Si yo propicio que el Espíritu Santo se mueva abundantemente en nuestros corazones, después ya no voy a poder ir al fútbol en la tarde. Entonces, no. Esas son las fallas de nosotros en el liderazgo. Son las fallas de mi liderazgo. Son las fallas donde Dios me llama a crecer y nos llama a los líderes a crecer. Para que estemos meditando. Porque el llamado de Dios hoy va a ser dos cosas. Quita aquello que ofende mi santidad. Incluso dame aquello que yo te he dado para que puedas recibir mi amor, mi gozo, mi consuelo y seas más como Cristo. Porque tu fe resulta que tu fe está estancada. Mi fe está estancada. Muchos de nosotros tenemos una fe estancada. Si es genuina, nos lleva a la vida eterna, pero está estancada. Y es un olor como Isaías 1. Es molesto para mí el olor de sus ofrendas, de su servicio, su sacrificio. Isaías 1. Ya basta de eso. No sigan haciendo nada que me molesta el olor. Así es una fe estancada para Dios. Pero dice él que si venimos a él, vamos a obtener los mismos beneficios que Abraham. Porque tenemos la misma fe que Abraham. Y cuando Abraham se estancó y dijo, bueno, Agar fue para el hijo de la promesa, yo le ayudé a Dios a hacer la promesa. 14 años, alto, esto no es lo que yo dije. me deshacen ya esto los tres y se van allá a Agar con Ismael, yo lo voy a cuidar y ustedes pónganse a trabajar. Tienen un año para sacar ese hijo de la promesa. 99 años Abraham, 89 años Sara, a buscar el hijo de la promesa. Así que quiere decir que no, es que yo ya pasé mi primer amor. Yo ya estoy viejo en la fe. Dios no me está llamando a esas cosas. 99 años Abraham, que sacara un hijo con Sara. No sé cómo. Bueno, Dios dijo, va a pasar. Ahora bien, iglesia. Necesitamos algo, falta aquí en esta prédica. Necesitamos ver hacia algo, hacia alguien, para poder dar esos pasos de fe. Puede ser que estés dudando todavía de que Cristo murió por mis pecados, quiere decir que yo tengo que morir por mis pecados. Sí, solo tienes que leer 1 Pedro 2:24 y Romanos 6:11, ese sí lo podemos leer, que lo tenemos acá. Dice Romanos 6:11, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Así como Dios los considera justos, iglesia, en serio, ¿Dios nos considera justos a nosotros, sí o no, por medio de Jesucristo? Amén, 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 nos considera justos. Entonces ahora nos consideramos nosotros muertos al pecado y vivos para Dios. Eso es lo que está hablando Romanos 4, del 23 al 25. Y hay un ánimo porque cada hombre y cada mujer que se disponga a desempolvar su fe, a dejar de vivir 10 años, 5 años, es que ya viví así, como Dios no hizo nada, entonces quiere decir que está bien. Lleva 5 años Dios predicándote lo mismo y no has hecho caso. Pero si hoy viene a Él, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Mis misericordias son nuevas cada mañana. Así que no justifique, es que yo antes era un líder servicial, ahora soy un hombre que está en la banca por 11 años. Eso no existe en el Evangelio. Dice Pablo, Filipenses 1:21, vivir es Cristo y morir es ganancia. Vivir es vivir para Cristo. Si quieres ánimo para este día poder salir con el deseo genuino de querer ser más como Cristo y una fe vivificante, entonces contempla a Cristo. Solo para darte una muestra, Hebreos 3, versículo 1 y 2, dice así. Hebreos capítulo 3. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren, nuevamente esa palabra, consideren detenidamente a Jesús. Dice el 2, pues Él fue fiel a Dios quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se lo encomendó toda la casa de Dios. Entonces, consideren a Jesús, el que intercede por ustedes, el que aboga a favor de ustedes, consideren a Él y consideren la vida que Él vivió, la muerte que Él tuvo y que Él resucitó. Así que, hermano, contempla a Cristo para rechazar aquellas cosas que Dios te manda a rechazar, que son pecaminosas. Contempla a Cristo para poder entregarle a Dios aquello bueno que Dios te está pidiendo y que no es pecado. Contempla a Cristo para poder recibir del amor, la gracia de Dios. No puede ser que estés negociando, hasta aquí yo voy a servir, aquí ya no voy a servir. Eso no es amor ágape, eso es amor incondicional. Contempla a Cristo para poder establecer bien tus prioridades. Incluso Dios te va a mandar a desechar prioridades que son buenas, que traen beneficios. Tus gustos, tus preferencias, tu tiempo es algo bueno y valioso. Yo no digo que tú seas un desocupado, pero Dios te va a pedir tu tiempo para Él. Entonces contempla a Cristo y vivirás eternamente en su amor. Contempla a Cristo y Dios te considerará justo. A los que miran a Cristo son sanados de sus pecados y salvados y llevados a vida eterna. Contempla a Cristo y lo amarás incondicionalmente. Contempla a Cristo y edificarás tu fe en su amor. Contempla a Cristo para bendecir a su pueblo y contempla a Cristo para la gloria de Dios. El fin del hombre, glorificar a Dios. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra poderosa. Gracias, Señor, porque hoy nos permite una vez más recibir tus misericordias, Señor. Padre, queremos ser como Abraham, Señor, que a pesar de que él se había acostumbrado a su hijo Ismael, Señor, cuando tú le señalaste aquello que no estaba bien y que no hacía juego con tus promesas, él lo pudo entregar a ti, Señor. Lo dejó en tu cuidado, Señor. Pero esto no se trata de nosotros fallando con un hijo que no es el de la promesa, confundiendo a Ismael con Isaac. No, Señor. Se trata de desechar actitudes pecaminosas en nosotros, Señor. Egoísmo. Priorizar solo lo que yo quiero, Señor. Padre, eso no va a glorificarte a ti, Señor. No va a bendecir tu iglesia. No va a honrar tu nombre, Señor. Padre, yo personalmente, como hombre y siervo tuyo, miembro de esta iglesia, pongo muchas limitantes, condiciones para servirte, Señor. Te pido perdón por ello, Señor. Y como iglesia te pedimos perdón, Señor, porque estamos estancándonos en la fe, Señor. Que pese en nosotros que Abraham por muchos años vivió con Ismael, pero después tuvo que vivir sin Ismael, Señor. ¿Cuántas veces hemos tolerado estilos de vida por años en nosotros? Y tú nos dices, deshazte de ese acto pecaminoso. Y decimos, es que así vivo ya. Esto traería pérdidas para mí. Que seamos como el apóstol Pablo en Filipenses. Por amor a él, tomo todo como pérdida para ganar a Cristo, Señor. Vivifícanos, Señor. Vivifica nuestra fe, Señor. Y que podamos amarte genuinamente, Señor. Que podamos ver las bendiciones de ser consolados por tu gozo, por tu gracia y por tu amor. Al haber renunciado a muchas cosas buenas y malas que tú nos mandas a dejar, Señor. Padre, en tu mano nos encomendamos, Señor, y esperamos en tu poder en nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén, iglesia.